Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Rigia Comán y el día de hoy te doy la bienvenida al podcast de Liderazgo Disruptivo por Rigia Comán. Y el día de hoy tenemos a un personaje, a un hombre de negocios. Hoy tengo el privilegio de tener a alguien que no solo conozco de cerca, desde las entrañas de mi propia familia, sino que también es un hombre que admiro profundamente. Un hombre que construyó su visión empresarial desde abajo, que conoce el peso de la escasez y que hoy dirige una empresa sólida en la industria de las cocinas, Kitchen Factory, mi hermano Emilio Giacomán, conocido en redes. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitar, hermano. La neta, nosotros, tú sabes que teníamos un podcast también, Hermanos de Sangre, que...
Hermanos de Sangre.
Que no lo seguimos por falta de tiempo, pero qué bueno que tú vas a seguir. Y que aquí yo creo que van a estar también todos los otros carnales hablando acerca de ellos, del negocio y pues más centrado al tema de liderazgo en nuestras empresas y familias.
Así es. Pues en esta conversación vamos a estar tocando puntos álgidos, puntos de qué fue lo que carburó en tu ser por dentro para poder ser la persona que el día de hoy eres. Pero quiero empezar con esta pregunta. José, cuando piensas en el niño que fuiste, ¿qué imagen te viene a la mente?
Mira, yo siempre lo he dicho. Yo creo que desde chiquito, algo que a mí me ayudó mucho en esta, o sea, esta grande familia es que siempre había mucha competencia entre nosotros y la verdad... Mi vivez de niñez, yo siento un niño enojado, un niño un poco tal vez resentido con sus carnales y queriendo sobresalir para salir de ahí. O sea, yo me acuerdo que gracias a ti también ayudaste mucho en plantar la semilla de oye, consíguete una beca, etcétera, en borregos y así. Pero sí era una... fuerza, que por eso a veces yo jugando le digo a mi papá que me faltaron más traumas, pero realmente el yo tener una casa donde tal vez había mucha fricción, yo creo que me ayudó mucho a querer sobresalir sí o sí, porque pues quería también salir de ahí, güey. O sea, yo quería salir de la casa.
¿Cómo?
Totalmente.
¿Cómo defines esa etapa en tu vida?
Pues yo me la pasaba bien porque estaba en mi rollo. O sea, era... Yo me acuerdo que desde chiquito, estamos hablando de los... secundaria o más chiquito, yo ya tenía la visión de salirme de la casa, conseguir una beca en otra ciudad. Obviamente nosotros, porque somos muchos carnales, yo sabía que mi papá pues no le quería cargar la mano. O sea, yo veía a mis carnales, David, más que nada, y Elías... trabajando en la empresa familiar todos los sábados, yendo con mi papá, y yo les decía, pues yo no voy a ir a jalar. Y había mucha fricción, porque yo no quería ir a jalar, porque yo decía, pues yo prefiero, yo siempre me gustaban los números desde chiquito, decía, pues yo le puedo ayudar más a mi papá tratando de conseguir una beca.
Ah, me acuerdo de esos momentos donde pues tú tenías una visión 100% enfocada de yo voy a sacar una beca, y había fricción de que pues tienes que ir a trabajar para sacar para la papa, ¿no?
Sí, pero yo le decía, oye, pues mi jale de ese entonces, el día, pues eran 500 pesos el día, güey. Porque pues era levantador de cajas o paqueterito de...
Te fuiste alto.
Me fui alto, ¿eh? O sea, tal vez era menor. Entonces yo le decía a mis carnales, pues mira, financieramente conviene que saque la beca porque le voy a ahorrar a mi papá, no sé, en el TEC, 1,000,000 pesos. Entonces, ¿de qué sirve que vaya a chambear ahí a hacerme menso en el trabajo o viendo ahí nomás que la gente limpie el local si realmente no voy a hacer un impacto yendo nomás una vez a la semana a trabajar? Entonces, siempre había fricciones entre mi papá y yo, mis hermanos y yo por ese tipo de actitudes que yo tenía.
Creciste en un ambiente donde la escasez fue real y eso, ¿qué impacto tuvo en ti? ¿Cómo eso tuvo una trascendencia en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver el dinero, ¿qué formó dentro de ti?
Yo no sé por qué recuerdo una vez, yo a mí siempre me molestaba mucho el sonido. Entonces, en las noches cuando dormíamos los cuatro en el cuarto, tú, Elías, David y yo me salía porque yo no aguantaba los ronquidos. Y me acuerdo una vez que me fui abajo, pues vi, escuché a mis papás hablar y estaban hablando de conversaciones muy fuertes del tema del dinero. Obviamente en ese entonces pues yo no dije nada, pues era un chamaquillo, pero sí quedó marcado en mí de pedir mal los créditos, no pagarlos, pues sí tiene consecuencias, nos llegaron a embargar. Yo creo que el tema del dinero siempre ha sido para mí algo muy de que no es lo todo, porque viendo a mi papá siempre fue, y tú sabes, alguien que nunca se estresó o nunca nos hizo a nosotros ver ese estrés o trataba de que no lo viéramos, pero que sí es importante, pero no es lo más importante. Entonces yo creo que el dinero sirve para generar más riqueza, para apoyar a otros y no tanto para tu beneficio personal. Desde ese entonces pues sí he sido cuidadoso con el tema del dinero, pero no tan apegados, sino más bien usarlo como una herramienta para ayudar a otros.
Desde chico se nos implantó la cultura del trabajo, pero sí. Cuando tú eras chico, tú dijiste, yo quiero ser un empresario, quiero hacer esto de mi vida. ¿Cómo fue desarrollándose una visión de negocios que el día de hoy eres? Y podemos platicar un poco después de eso de qué es lo que haces y cómo es la historia de Kitchen Factory, sí. O de cómo desarrollaste eso es interesante, pero de niño, ¿qué onda? ¿Qué pasaba por tu mente o de joven?
Pues mira, de niño recuerdo ir a San Pedro de las Colonias, Coahuila, a trabajar ahí en la Oriental con mi mamá. Me acuerdo que vendía yo, desde ese entonces me gustó el tema de la venta, piedritas para las uñas. Iba puro jotingo a comprar ahí en San Pedro. Y estaba padre desde entonces, a esa temprana edad, tantitamente tocó. Pues nos mandaban a los 8, 10, 12 años, solos en el camión de Torreón a San Pedro, pues para ir a jalar. Entonces, a mí siempre me gustó el trabajar, el vender. Pues hice eso, llegué a Borregos y pues empecé a vender suplementos. Quise entrar al negocio familiar y simplemente yo decidí mejor para no fracturar la relación con los carnales, porque con mi carnal Elías empezaba yo a trabajar con él y no me gustó, pues yo decidí salirme. Pero siempre me ha gustado mucho el tema del emprendimiento, hacer cosas nuevas, y creo que es algo que yo lo veía con mi papá, que era muy buen emprendedor, que le gustaba hacer cosas nuevas, nombres nuevos y diferentes épocas que nos tocó ver de mi papá, de restaurantes, ferreteras y mayoreo y diferentes etapas que tuvo. Yo creo que lo que más ayudó pues es ver el ejemplo de mis papás y de mis tíos siendo empresarios. Y yo creo que pues nunca fue opción ser empleado, que no tiene nada de malo, pero nunca lo veía como una opción.
Oye, cuando te dieron la beca en el Tec de Monterrey, ¿la conseguiste? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Fue como algo, un logro importante? ¿No le diste mucha importancia?
No, sí le di mucha importancia, pero no es, en segundo o tercero de prepa, yo tuve un problema que me salían burbujas aquí en el cuello. No sabíamos qué era. Y me acuerdo que fuimos aquí al Hospital Los Ángeles de Torreón y un cardiólogo me dijo que ya no podía hacer nada de deporte en mi vida, ya habiendo ganado esa beca. Entonces ahí yo estaba frito, porque pues por todo lo que luché todo este tiempo, me dijeron, no, pues ya no vas a poder seguir haciendo deporte. Ahí mi mamá me dijo, no te apures, vamos con otro doctor. El otro cardiólogo, para no hacer el cuento largo, me dijo, no tienes una arritmia, que no pasa nada. Y pues mejor decidí hacerle caso al que me dijo que no pasa nada. Pero sí fue algo que lo gané y lamentablemente no lo aproveché al 100% en sus inicios. Porque mi meta era conseguir la beca. O sea, no era sobresalir ahí, no era ser titular, no era. O sea, siempre mi meta fue conseguir la beca para que mi papá no pague, o sea, tanto de mis estudios y ahí empezar yo a trabajar. O
¿Y eso
sea,
te causó fricción en el equipo, tener esa
totalmente,
mentalidad?
totalmente, porque para empezar, el primer semestre que llego, yo con Elías, pues casi no salíamos porque las edades ahí eran, pues él tenía creo que. Pues estaba en prepa y en secundaria, entonces no nos juntábamos mucho.
Sí.
Y en carrera, pues ya estamos los dos en carrera. El primer día que salimos allá en
El
Monterrey,
primer día.
el primer día
El primer día del primer semestre.
del primer semestre,
Primer día, primer semestre, primera salida.
primer salida entre Elías y yo,
¿Ok?
me acuerdo que era un partido de Toluca con Monterrey, ya era bien tarde
Lo
porque
ganaron. Se fueron
ganamos.
a celebrar todo el rollo.
Llegó el aguacero de forzados. Ahí en su tiempo, pues la fiesta se acababa a 5 o 6 de la
El
mañana
Wiri
en
Wiri.
el Wiri Wiri. Entonces a la 1 llegamos a la fiestonga y hubo una pelea que.
Platícanos de la pelea. Fue un momento épico, importante, trascendente.
Pues dicen, ¿verdad? Yo no me acuerdo de esa noche, honestamente, pero dicen que yo le dije al vato que nos golpeamos de que no, pues yo soy de borrego, yo estaba pelón porque era rookie. Entonces yo dije, no, yo soy de borrego, sí, según esto que yo estaba muy, muy alterado. Entonces, obviamente, pues nos lo golpeamos gacho y él reclamó en asuntos disciplinarios del TEC. Porque yo dije, ah, chis, ¿cómo se dio cuenta que soy en el TEC? Y pues me dijeron, no, es porque estabas vociferando que eras de borregos y
Y él
que
era del TEC también.
era también del TEC. Entonces, el TEC se lo tomó muy mal.
Oye, pero cuando antes eso era la cultura
Claro,
del equipo futbolista.
todos
Oye,
lo hacían.
por ejemplo, ahí rápidamente, ¿qué quieres? O sea, ¿qué aprendiste de esa lección? O sea, ¿cuáles son las cosas que te llevas para la gente que tal vez el día de hoy está en una beca universitaria, está en la misma posición en la que tú estuviste? ¿Qué le recomendarías específicamente?
Pues le recomendaría primero que no digas que eres de borrego. No te creas.
Si te vas a portar mal,
No digas quién eres.
oculta tus credenciales.
Sí, no. La verdad, fue una experiencia que sí me bajó o sea, ya sea a algo soberbio. La verdad, la cultura de ahí también es mucho soberbia. Entonces, esto me aterrizó completamente. Aquí no eres nadie, compadre. Si quieres, te corro mañana, ¿va? Entonces, el tema de ser soberbio, yo creo que no te ayuda para nada. Y creo que la segunda, yo creo que es eso, uno, y luchar por lo que quieres, porque ya no me querían regresar la beca. O sea, me dijeron, tienes que hacer otro reclutamiento. Y gracias a Dios, Elías se movió muy bien. Y mi mamá, bueno, fue más que nada Elías, en ir con David Noé, en su caso, en su tiempo, y reclamar porque nos suspendieron un año por una pelea que la verdad, pues hay peleas cada semana de ese tipo. Nos corrieron un año, lo reducimos a 6 meses. Pero ellos querían que yo hiciera de nuevo el reclutamiento. Y no me querían dar de nuevo la beca. Me dije, porque mi papá me regresó a Torreón, empecé a trabajar, la verdad me valió mauser el tema deportivo. Y ellos me dijeron, tienes que regresar a hacer el tryout. Entonces en el tryout, pues me va de la fregada y no me quieren dar de nuevo la beca. yo ya para esa fecha ya sabía que yo tenía que regresar en enero con beca. Y también hubo mucha fricción con los coaches porque yo les dije, señor, yo llego en enero, no se preocupe, hable con tal persona y ahí le va a decir que yo regreso en enero con la beca. Entonces, obviamente, aquí no fue soberbia, más bien fue defender lo que ya ganaste y lo tuyo. Entonces, también, eso yo no lo veo mal. O sea, si te están haciendo una injusticia, que para mí eso era una injusticia, porque yo lo veía desde muchos años atrás que se peleaban y así, y no había tanto show. Pues, oye, no por una mala decisión de un tuerquillo en ese entonces inmaduro, le vas a quitar la oportunidad de algo por lo que luchó 8 o 10 años de su vida.
Entonces, sí, un momento no iba a definir no, toda tu historia.
Claro que no. Entonces, ahí sí aprendí a saber también luchar por lo que ya ganaste. O sea, si te lo quieren quitar, pues no te dejes. Y no nos dejamos. Y obviamente hubo fricción, pero
sí recuerdo esa temporada que fue estar hablando, estar peleando, estar buscando, estar como, oye, no nos vamos a dejar de esta situación.
Sí, y me acuerdo nomás para terminar, el primer día empecé, llegué al entrenamiento ya en enero. O sea, normalmente la temporada es septiembre, más o menos diciembre de partidos y la preseason en primer semestre del año. Llego el primer día a entrenar, de hecho hasta llego como 5 minutos tarde. Y el coach Polo me dice, oye, tú no eres parte del equipo, tú no vas a entrenar a esta hora. Yo, ¿por qué? No, tú hicieron un, en ese entonces, hicieron un equipo de marginados. Los marginados teníamos que entrenar solos a las, no creo si 5 o 6 de la mañana, la verdad.
Pues 6 de la mañana.
Sí. Pero
creo que era 5 de la mañana.
Creo que era 5, no, si era 5 de la mañana. Éramos como 6, 7 marginados. Y de ahí fui el único que sobrevivió. O sea, querían tronar a todos.
Tú eres un survival.
Sí, yo decía, mira, compadre, a mí no me vas a quitar de aquí. O sea, yo cumplía, pues me puse tronado y todo, cumplía. La verdad, me gusta mucho el deporte y me gusta mucho el fútbol americano. Entonces, pero ya no tenía. O sea, si ellos me quieren darme oportunidad, qué bien. Y si no, pues no pasa nada. Entonces,
sí, o sea, tú ya sabías que la beca no te la iban a quitar.
Es correcto.
Y que no iba a quedar de tu parte el también desaprovechar esa oportunidad. Porque si no ibas, iban a tener un pretexto para decir correr. No cumplió con lo que él debía o
es correcto. Tenía.
Después de pasar ese capítulo, te integras al equipo, ganas ¿cuántos campeonatos?
Pues mira, yo nomás gané 2 en teoría, pero el de 2015 pues fue cuando me corría. Ah,
bueno, entonces
gané 1.
Fuiste campeón nacional, sí, con Borregos, tienes, sí, tu anillo, yo no tengo uno.
Sí, yo sí lo tengo.
Y en medio de estar en la carrera, inicias una empresa.
Sí.
Estando en el Tec de Monterrey, estando en el equipo representativo más demandante de México y haciendo una empresa. Platícame de esa locura.
Sí, fíjate que yo siempre tenía la idea de emprender. Mi enfoque, obviamente, las horas que yo, cuando era entrenamiento, era 100% enfocado al entrenamiento y me encantaba y estar entrenando ahí con los compañeros del equipo. Pero ya cuando salía de ahí, ya mi chip era, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? Porque necesito moverme. O sea, el tema del americano, hay mucha gente que se queda toda la vida ahí frustrada con eso. O sea, que nunca lo quiere dejar. Yo desde el horario, que era de 1 a 5 de la tarde, hoy ya 5 de la tarde después, y a la mañana ya mi chip era, ¿qué voy a hacer de empresario? La escuela también, estudié finanzas en el Tec de Monterrey, no era tan demandante. Entonces, sí podía, a la par, iniciar un negocio. Yo empecé tratando de hacer un negocio de un software. De cuando en su época, el 2018-19, era muy trending el tema de Uber y esto y el otro. Entonces estábamos
O
haciendo
sea, tú querías ser el
el
unicorn.
literal. Entonces allá hasta hay noticias. Entonces
Hay noticias,
hay
hay
noticias.
noticias.
Entonces ahí iniciamos
¿Noticias
Probit.
de qué?
Del Tec, que el Tec me hacía de el muchacho multifacético. O sea, de que el vato juega en borregos, trabaja, está siendo empresario. Entonces, iniciamos Probit, que era un negocio de software de...
¿Cuánto tenías de capital? Platícame, ¿tenías recurso para iniciar la empresa? ¿No había nada?
Ahí, cuando iniciamos Probit, eran tres socios. Dos de los ocho socios eran los que metieron la lana y yo era más o menos el operador. En ese entonces, en ese...
Dinero, o sea, metieron dinero.
Sí, ellos sí metieron
¿Cuánto?
lana. Creo que 300 mil, 500 mil pesos. Sí le metieron.
¿Cada uno?
En total, en total.
¿Y quiénes eran?
José Calvete y otro chavo.
A la aplicación.
Sí, en la aplicación.
Pero era para el desarrollo, para
No,
pagarse los
para
socios.
desarrollo. No, ellos no estaban como operando.
¿Y tú percibías económicamente algo?
No, no, yo era nomás la... O sea, yo nomás estaba, digamos que operándolo, pero no, no. Pero en la primer faceta, pues no, no, yo les dije, oye, no va a jalar. O sea, la verdad, yo he tenido mucho tacto en los negocios de que jala, que no. Yo veía en su tiempo una marca que se llama Help, que era lo mismo, que era, oye, si yo quiero contratar un plomero, carpintero, bla, 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 pues abría la aplicación y lo contrataba en base a la aplicación y llegaba y todo. Estaba muy padre y muy bonita cuando escuchaba, pero yo vi que Cemex Venture hizo Help, algo así, en su época, 2018-2019, y les dije, estos vatos tienen mil veces más capital que nosotros, están en todos los panorámicos de Nuevo León y les va de la patada, o sea, no va a jalar. Y dicho y hecho, no jaló, o sea, no jaló, y de ahí salió otro emprendimiento. Porque gracias a este emprendimiento nos querían contratar para un tema de Infonavit. Porque supuestamente teníamos muchos aliados para ejecutar obras, para hacer carpinterías, para pisos, baños, etcétera, remodelaciones del hogar. Nos invitan y ahí conozco el crédito de línea 4.
Sí.
Gracias a este emprendimiento. Entonces, cuando yo veo lo que es el crédito de línea 4 Infonavit, pues obviamente vi que era un negocio muy, muy, muy bueno para el derechohabiente y para nosotros, porque estaba muy, muy fregón. Entonces,
Entonces, haces una empresa, ¿a los cuántos meses dices no va a funcionar?
como a los
A los
seis
6 meses,
meses,
ese dinero desapareció.
Sí, pues de ellos va. Yo
Muy buena estrategia, bro.
no, pues
No, pues sí.
ellos me invitaron, ellos ya habían invertido en eso.
Sea, ellos ya habían invertido.
Sí.
Te invitan, dicen, este brother es nuestro conejillo de Indias, te veían amolado, dijeron,
Vamos a
mano de
darle.
obra gratuita.
Literal.
Pero siempre tuviste esa garra, tuviste buenos amigos, gente de en buena posición económica, te vieron potencial, te jalan, te evalúas en tu mente analítica, no sirve. Y estando ahí, ¿qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿te frustras, te enojas?
No, fíjate que yo hablé con, en ese entonces, mi socio, y él tenía una maestría y yo lo había sacado o sea, yo lo convencí, en cierta forma, o así siempre lo he percibido, de trabajar con Elías, porque en su entonces trabajaba con Elías. Entonces dije, híjole, ya saqué a este vato de jalar, y pues en ese entonces, en la otra empresa, no tenemos nada. Pero ya había escuchado de este programa de Infonavit y la fregada, entonces dije, pues sí,
Escuchado.
escuchado, nos presentaron, pero nomás escuché, no sabíamos ni
O
qué
sea,
era ni...
propuesta que vino, que
Ajá.
llegó por estar.
Por
¿Por
estar...
estar en dónde? O sea, porque.
Por estar en... Porque...
Buscando.
No, porque nos buscaron porque decían, oye, este vato puede solucionarme el remodelar casas. De las viviendas, de los créditos que yo estoy otorgando por medio del Infonavit. Entonces
Ya.
nos veían como un aliado, como un contratista. de que ah, este va a ser mi contratista. Y me prometieron en un mes, en un trimestre, como 60 trabajos. Y yo, ah, caray, pues qué fregón. Y llegó el mes y nada. Y yo, ahí había sacado a mi socio de jalar para que le entráramos aquí de lleno.
Socio era Pepe
Sí,
Calvete.
sí. Entonces, el siguiente mes nada. Y dije, no, esto no está jalando. No está jalando, nos estamos esperanzando a unos terceros a que nos pasaran el trabajo. Entonces yo les dije, pues vamos a hacer que suceda.
Sí.
Entonces yo me moví, hablamos, conectamos y empezamos ya nosotros a vender este
Este
trámite.
programa.
Ajá. Entonces nos
¿Cuántos
fue muy
empleados
bien.
llegaste a tener en esa empresa?
No, pues sí, más de en cuestión de vendedores, sucursales y así, sí, 300 por ahí.
300 empleados.
Pues eran comisionistas muchos.
Órale.
Sí, ya vamos a tener muchos, muchos, muchos. Cierra.
Gestionas esta empresa y luego entiendo que pivoteaste otra vez de nuevo a otro negocio que nada que ver, la carpintería. O sea, platícame de esa locura y platícanos un poco ahorita qué es lo que tienes, pero si quieres, carpintero.
Soy carpintero,
Eres,
orgullosamente.
tienes la, la el oficio de Jesús, güey.
Claro, y soy José. Entonces, José Emilio. Entonces, la verdad, la carpintería la inicié como un franquiciatario cuando yo tengo el negocio de Infonavit. ¿Por qué? Porque también con el crédito podía hacer cocinas. Entonces, en ese entonces, yo no iba a ser a franquiciatario y nos iba bien.
Bueno, para poner en perspectiva a la
Ajá.
gente que tal vez no tiene el contexto,
Ajá.
franquiciatario es que fuiste con quién, qué hiciste, cómo estuvo el modelo de
Allá.
negocio.
Hay un amigo en común con mi señora. Me presentan a alguien que me quiere vender una franquicia de cocinas. Franquicias, digamos que es como un Pizza Hut, ¿verdad? Starbucks, etcétera, pero en cocinas, la verdad, en cocinas no es tan importante el nombre, pero la compré y yo nomás vendía, él fabricaba, instalaba y ejecutaba. Entonces, yo nomás, mi jale era vender, que es lo que más me apasiona. Entonces, yo, cuando hicieron el programa Infonavit así de tajo, pues tuvimos que cerrar un chorro de sucursales.
¿Cuántas?
En ese entonces teníamos como 8 o 10.
10
Sí,
sucursales.
y en todas sucursales, pues todo el inmobiliario, el equipo, pues se lo robaron porque, pues, teníamos en Toluca, en esto y el otro, y pues ya ir por ello, pues ya está Chihuahua, Ciudad Juárez, o sea, teníamos varias. La verdad, hay muchas cosas que ni sé dónde están de equipo de cómputo y
O
así.
sea, no solamente eres empresario, eres filántropo.
Soy filántropo.
Regalas y todo el
Sí,
rollo.
todo el rollo.
Pásame tu cuenta. Luego
Pero
te paso
no, pues era más tiempo. Entonces yo me tenía que enfocar a qué era lo que sigue, porque obviamente tantos empleados, reducimos la plantilla, pivoteamos en otros tipos de créditos y no nos funcionó. Entonces dijimos, ahí estaba también Daniel, mi hermano, conmigo. Entonces dije, oye, pues está la oportunidad de entrarle duro al tema de las cocinas. Veo que es negocio, que echándole ganas nos no va a ir bien, entonces vamos a entrarle. En ese entonces, el dueño de la franquicia le empieza a ir un poco mal y me quiere asociar como capitalista ahí en su taller de fábrica.
la misma situación.
Misma
Misma
situación.
situación que la primera. O sea,
Pues
eras
parecido.
un buen
Sí.
candidato, te veían capaz, tenías el recurso ya en ese entonces, ya
Sí.
habías generado
Sí, yo inicié el tema Infonavit con 10 mil pesos que mi papá me prestó.
10 mil pesos.
Y otro del socio que también lo puso.
¿Y se los devolviste o no?
No. No, era, ahí te va, era donación.
¿Cuál sería tu consejo así de que lo más crudo posible, si fuera tu hijo el que estuviera ahorita recibiendo una gran beca en México?
Mira, si mi hijo llegaría a jugar en Liga Mayor y fuera americano, yo le diría de dos sopas. Una, porque ya hay jugadores y amigos que han llegado a la NFL, le diría, si tienes oportunidad de llegar a ese salto, que lo veo muy complicado, que lo hagas desde México, pero hay pues uno de un millón que
no,
lo
ha hecho, incluso menos.
Menos. Pues sí que tú, el americano sea tu todo, ¿no? O sea, que sí, enfócate y disfruta, porque también se vale disfrutar. Nosotros no, pues yo no disfruté tanto esa época porque pues estaba de aquí a allá y así. Pero la cruda realidad es que si no vas a vivir de eso, empieza a pensar qué vas a hacer de tu vida. O sea, no te claves tanto. O sea, no vas a comer gracias al americano. No vas a formar una familia gracias al americano. No vas a formar una empresa gracias a eso. Claro que te ayuda en cultura, en disciplina, en creértela, pero no es un... O sea, no le puedes dedicar todo tu tiempo y toda tu vida en estar ahí. Y una, que tienes que aprender a olvidar, ¿no? O sea, estás en el hoy y en el presente. Tus éxitos pasados, pues ya pasaron. Oye, yo fui campeón, sí, chido, pero pues lo bueno es lo que sigue de aquí al Real, ¿no?
Oye, una de las cosas que a mí me impresionó de Tom Brady,
sí,
es que estaba en discusión con Logan Paul y todo ese rollo de que quién era más atlético, y traían un rollo así de que, y Logan Paul dice, no, pues yo fui campeón en la secundaria o en la prepa y quién sabe qué, cuántos touchdowns hice. Y Tom Brady saca una, man.
¿Qué dice?
Que le dice, bro, cierra el hocico. Yo tengo 7 Super Bowls y no lo sigo recordando. O sea, yo estoy ahorita viendo hacia lo que viene hacia el futuro. Yo escuché esa respuesta. Dijo eso, man. Vi esa respuesta y yo me quedé. Este vato es un high roller.
Claro.
Porque alguien que tiene esa determinación para decir, olvido el pasado se quedó atrás, y voy hacia adelante. Y yo dije, por eso tuvo 7. Y uno de los mindsets de este cuate siempre era de que ganamos el campeonato, chido. Al siguiente día de haber ganado, lo festejaban. Y después ya estaba entrenando o preparándose para la próxima temporada. Entonces, nuestro coach tenía una filosofía que la sigo manteniendo al día de hoy. Que él decía, la regla del 24, ¿te lo sabes? Y el cuate decía, tienes 24 horas para lamentar tu peor temporada o tu peor juego, tu peor desempeño. Y se acabó. Y sigues avanzando y tienes 24 horas para celebrar la victoria que tuviste.
Claro.
Y después de 24 horas ya no existe. Avanza. Entonces, en mi caso particular, esa es una de las cosas que yo veo que...
Que más te funcionó.
Sí, o sea, grande. O sea, ¿por qué? Porque te puedes quedar ciclado en el pasado, ¿no? Como que bien, sucede mucho. Ciclados. ¿Y cuándo? ¿Y lo que éramos? ¿Y cómo estábamos? Pues es una temporada. Y una temporada no define quién vas a hacer como persona. Entonces, José, volviendo al tema, ¿qué nos quieres compartir así personalmente? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué le quieres decir a esta generación de nuevos emprendedores que se están levantando?
Fíjate que es triste porque me han llegado muchas propuestas de adultos, de gente, que eso hasta Daniel Marcos, que es un coach ahí de empresarial, lo dice. Hay mucha gente adulta que ya lleva 65, 70 años, ya lleva con su empresa 50 años y ven a hijos que no la quieren tomar las riendas.
Que no valen burger.
Que no valen burger, que no quieren tomar las riendas, que quieren no batallar.
Quieren
estresar.
Quieren estar corriendo maratones.
La bici.
Ir al zone.
Sí, no.
Que jijiji, que vamos a un cafecito.
Literal. Entonces, es triste ver grandes empresarios que la verdad las empresas pues son como un bebé que los ves crecer, generas cultura, o sea, es una trayectoria de una vida, casi casi igual que con tus hijos, y ver que empresarios ya dicen, pues no tengo a quién dejársela. Y obviamente para nosotros que sí estamos en el mundo empresario y queremos ver qué más hacer y qué más obtener para seguir generando riqueza para nosotros y nuestra gente, es una gran oportunidad que tenemos hoy en día, porque hay muchas empresas que no tienen a quién delegarse. Muchas, muchas. O sea, antes de venir hablamos con dos empresarios que tienen ahí en conjunto 4 o 5 sucursales de carpintería, no de carpintería, sino de comercialización de insumos de carpintería, y pues no, sus hijos no las quieren tomar.
¿Qué quieren?
Traspasarlas, güey. O sea, sinceramente.
Ah, sí.
Traspasarlas, güey. Tengo tanto activo, nomás un vueltecito de tanto y ahí te va. Entonces, pues sí está tristezón porque dices, oye, hiciste esto 40 años de tu vida. Es un punto que ya tiene historia, que ya tienes nombre, ya te conocen.
Pero ¿cuál es el punto de todo?
Que hoy en día hay jóvenes que no quieren batallar. O sea, que no hay suficientes personas que quieran arriesgarse, que quieran. O sea, a mí me dicen, no, que ahorita todos quieren emprender. Pues yo veo al revés, yo no veo eso. No sé tú qué opinas, pero más bien yo creo que todos quieren lo fácil y piensan que lo fácil es emprender, pero cuando se dan cuenta que no es fácil,
claudicar.
Entonces, es lo que recomendaría, que no claudiques, que te esfuerces, que confíes en ti.
Uno de los de las cosas que tú me has enseñado, porque tú me has enseñado muchas cosas.
Gracias, ¿no? Tú más.
Pero una de las cosas que tú me has enseñado, de las que te he aprendido, es a postergar la gratificación.
Sí.
No, es un mantra que lo estuviste diciendo mucho tiempo. Ahorita como que ya se te olvidó. Te adormeciste un poquito, pero viviste ya después de haber sido un empresario consolidado, con activos y bendecido en todo. Yo recuerdo que te echaba carrilla. Tú te inventaste eso. Yo no te dije, pero que tu casa estaba muy chiquita, y todo el rollo. Y yo en ese momento, cuando yo sabía tus números y cómo operabas, y en el lugar en donde vivías, la colonia, el espacio, como que a mí, yo decía, wow, con este brother, o sea,
no checa.
No entiendo cómo. O sea, no que no entienda, pero era algo que yo admiraba. Yo sigo admirando mucho de ti. ¿Ese mindset qué onda?
Mira, cuando compites con empresarios de 60, 70 años al tú por tú, con empresas que ya es la segunda, tercera generación, no te puedes tú dar el lujo de poner tu negocio como vaca lechera. No le puedes sacar. Porque si tú te vas a aventar el brinco con este tipo de empresarios y poner una sucursal al lado y dar créditos y bajar los precios y X y Y, hay diferentes estrategias, pues no puedes, o sea, tienes que competir también con lana. O sea, no puedes tú darte el lujo de sacar ese dinero y echártelo en tu vida si todavía no estás donde quieres llegar. Tal vez llegará el tiempo donde ya eres de los más fuertes y puedes ya darte esos lujitos, pero ahorita que yo veo que pues ya hemos, la verdad hemos crecido mucho, gracias a Dios, pero ya hemos 3 años, o sea, 3 años y medio.
¿Y qué es lo que, platica un poco qué es lo que tienes, porque tal vez la gente no conoce?
Pues tenemos el negocio de la carpintería, que es Kitchen Factory, tenemos 4 sucursales de ese rubro, que vendemos carpintería residencial a desarrolladores y constructoras. Y traemos 3 sucursales, que es la importadora, donde comercializamos nosotros los insumos a diferentes carpinteros. el MDF, cuarzo, piedra de herrajes, electrodomésticos. Entonces, todo esto conlleva muchos activos, mucha maquinaria. Nosotros le damos servicio a muchas empresas en el rubro de la carpintería. Entonces, si yo me estoy poniendo el tú por tú aquí en Torreón con el que tiene un monopolio aquí, me pongo el tú por tú en Monterrey con los más cracks de Monterrey del norte del país, pues no, pues tienes que postergar la gratificación porque pues no puedes competir si no haces eso. Eso es mi pensamiento, ¿no? Entonces, ahorita pues nosotros estamos compitiendo ferozmente contra ellos y está padre la industria porque es sana la competencia, o sea, no es como otras industrias. Entonces, me llevo bien con algunos dueños de las competencias, entonces platicas y está padre competir así.
¿Qué legado quieres dejarle a tus hijos?
Yo creo que el legado que le quiero dejar a mis hijos es que vean un padre que siempre fue amoroso con ellos, los cuidó y fue buen líder. Y también que vean un tipo de empresario que es honesto, que no estafaba a la gente, que no dejaba a la gente tirada. En esta industria, pues vemos anticipos que nunca llegan a concluir un proyecto, vemos anticipos que lo ves en viajes de los dueños. Entonces, yo creo que mis hijas y mis hijos vean un tipo de empresarios que sí cumple lo que promete, que cumple con todos los créditos que tiene, que es alguien de confiar, pues. Nosotros vemos que pues, los clientes confían en nosotros, entonces mínimo tienes que cumplir con lo que estás prometiendo hacer.
Por último, para ir cerrando, cuando enfrentas un tema difícil fuera de tu zona de confort, fuera de lo que puedes tú controlar, sea un robo, sea un desafío, sea una pérdida, una baja, un fuerte, ¿cómo procesas eso mientras tienes que sacar a flote tanto el negocio, tienes una familia? ¿Tienes una salud? ¿Qué onda?
Mira, cada vez más he tratado de digerirlo de la mejor manera. Al inicio sí era mucho el enojo que me causaba. Ahorita, la verdad, no tanto, pero sí con un sentido de me lo hiciste, ok, no pasa nada, pero va a haber consecuencias. No porque esté enojado contigo, no porque sea algo que me va a frustrar o piense en ti todos los días que te voy a fregar, no, porque es un debe, como cualquier ser humano, tienes que tener una consecuencia. Entonces, en un robo que tuvimos, pues va a haber una consecuencia grave con las personas que lo hicieron, pero no en el sentido del enojo, no en el espíritu de querer fregar y vengar,
La justicia.
sino algo justo, que se tiene que hacer. Me han robado gente personal, la verdad no lo tomo nada mal, siempre viene gente mejor. Entonces, sinceramente, cada vez más lo tomo más los retos más a la ligera.
¿Qué te gustaría decir? ¿Te faltó decir algo? ¿Algo que quieras?
Que hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, hay que ser perseverantes, hay que esforzarse. Hay que ser valientes, hay que arriesgar. Vivimos ahorita, amigos que, oye, que ludopatía y la fregada, digo, oye, pues los negocios son parecidos, pero el riesgo es calculado y el riesgo depende de ti. Si te gusta apostar, compadre, pues apuéstale, pero en ti, apuéstale en tu negocio, apuéstale en crecerlo. Entonces, yo diría que hay que ser valientes en eso y a todos los que son colaboradores, empleados, les diría que no claudiquen, que el estrés, que la única forma de hacer un diamante es con presión. Entonces, si no estás presionado en tu trabajo, pues cámbiate uno que sí te saque lo mejor de ti, porque si no, no vas a crecer. O sea, si estás en una zona de confort.
Te voy a llevar a que hagas claudicar a la gente que traigo, bro.
No, a la gente que no claudica es que se hace diamante.
Se hace diamante.
Se hace diamante. Entonces,
tú eres un hacedor de diamantes.
Fíjate que cada vez más lo trato de hacer.
Lo trates de mejorar.
Ya focalizadamente. Porque antes no lo hacía por miedo a que al hombre se me va a ir. O no va a aguantar. Pero y cada vez más cambias el chip y dices, le estoy haciendo un favor. Porque le va a ayudar.
Claro.
Porque pues estás en la zona de confort y la empresa está en zona de confort. Lo hice casi uno en un video que mandaste de él. Pues te van a comer la competencia. Cuando una empresa está en una zona de confort generalizada, vas a...
¿Cuántos años tienes, José?
Tengo 29 años.
¿El ritmo que traes ahorita lo vas a poder sostener 10, 20 años?
Yo creo que sí. Yo me estoy cuidando ya más en la salud. El ashwagandha para traer el cortisol.
¿Qué es la ashwagandha, bro?
Es
marihuana. Ay, es la marihuana contemporánea.
No sé el estudio, pero es algo para controlar el cortisol, para que no se te dispare tanto. Pero he tratado de, como tú también me dijiste, las mañanas son para ti, las comidas en familia y las cenas en pareja. Estoy tratando de que sí las mañanas me las dé, pues para hacer ejercicio, para mentalizarme, para cuidarme, pues mi cuerpo, ¿no?
¿Cuál es, si pudieras decir, este es mi secreto, mi superpoder, cuál dirías para cerrar la conversación?
Pues yo creo que siempre la perseverancia y persistencia.
Perseverancia
y persistencia.
¿Cuál es la diferencia?
Yo creo que perseverar es tener un objetivo claro y hacer las cosas para llegar a eso y persistir. Pues yo lo veo más persistencia en ventas, ¿no? No lo veo eso como perseverante. Oye, quiero cerrar esta venta, pues voy a persistir hasta lograrla. Pero ahí como que yo lo veo la persistencia más en tema de ventas y perseverancia más en temas de carácter, objetivos.
Wow.
¿O algo que quieras decir, carnal, de todo lo que me has enseñado, de ya para que cierres tú?
No, yo qué tengo que decir. La verdad es que estoy muy... Eres un hombre que admiro, que aprendo. El modelo de negocio que tengo de los influencers, que explotó en los últimos 2-3 años, la idea que una de las ideas que consolidó el modelo de negocio es el tema del financiamiento.
Sí.
Y lo saqué de un negocio que tú tenías y lo llegué a implementar. Entonces yo, una de las cosas que a mí me funcionan mucho es siempre tener los ojos bien abiertos para ver dónde puedes aprender, qué puedes mejorar, porque muchas veces yo siento que la grandeza se consigue con constancia, pero con pequeños detalles.
Sí.
De ir calibrando, como, oye, esto no me funcionó, oye, pues tener el pivoteo rápido para cambiar, para reinventarte rápido. Una de las cosas que a mí me pasa mucho es que a mí me gustan mucho los cambios. Y en los negocios que he estado he estado en diferentes industrias. Y lo que funciona es poder tener un proceso de adaptación rápida a los cambios que se están teniendo. Y aunque suena muy flashy, muchas veces son pequeñas decisiones, pequeños cambios. No dejar que la cultura se ¿cómo se llama? Cambie de dirección. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en un punto donde quiero atraer, retener y que puedan florecer un cierto tipo de perfil que yo le llamo high rollers.
Sí.
O sea, ¿cómo puedes tener peak performance dentro de tu organización, que florezcan, que amen lo que les gusta hacer, que se sientan parte de un equipo más grande, que encuentren su propósito y que te lleven a ti al siguiente nivel? Entonces, ahorita para mí es como, ¿cómo puedo ser un líder que lidera una organización que está on the edge o que tiene hambre, ¿no? O sea, sí, hambre, pero que pueda ser liderada y mantenida por no por el esfuerzo individual del líder o el CEO, sino colectivamente. Obviamente mi estilo de liderazgo es muy diferente al tuyo. A mí me gusta mucho hacer equipos, atraer buen talento y desarrollar lo que tengo en la mano a través del liderazgo de equipos. Así yo hago dinero. Sí. Sé que mucha gente no lo puede entender, pero pues yo estoy en la industria de captar personas. Para mí lo que más importa dentro de una empresa, sí, dentro de cualquier, llámese, por ejemplo, soy pastor, iglesia, sí, son las personas. Mucha gente se enfoca en que el modelo esté correcto. Quiero tener el mejor modelo de negocio y voy a invertir en hacer el mejor modelo. O quiero invertir en tener el mejor producto y voy a hacer esto, pero muchas veces se le invierte esas cosas, pero si tú tienes a las personas correctas, ellos van a poder desarrollar los procesos correctos, sí, y los productos o servicios que quieres deliberar dentro de la visión que tienes. Entonces, yo le voy más a la parte humana y confiar. Yo soy alguien que confío mucho. Entonces, para mí, una vez escuché a Craig Rochelle que dice, y este concepto me cambió las reglas del juego. Obviamente tiene sus asegúnes y sus aplicaciones dependiendo de la industria, el giro, pero el principio es el mismo. Normalmente la gente primero te regala la desconfianza o te da la desconfianza y te dice, tú te tienes que ganar la confianza. Sí. Y yo no. Yo a la gente le doy la confianza y le digo, ¿sabes qué? Yo no contrato niños chiquitos. Yo no voy a estar pendiente de ti. Yo no voy a estar diciendo, a ver, ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? Puedo poner inteligencia artificial para que me pueda decir si cuántas horas están trabajando y todo ese rollo. Pero realmente, pues no, yo prefiero trabajar por medio de la confianza, y cuando la gente recibe confianza, pues suceden varias cosas. Tiene una satisfacción personal de que alguien les está dando la oportunidad. Pueden desarrollar su capacidad, porque si tú quieres tener gente que, o sea, las personas que son peak performance, no les gusta que les digas qué hacer. Sí. Ellos quieren desarrollarse, ellos quieren implementar, ellos quieren co-crear. Entonces, en las empresas que he tenido, la co-creación es una de las cosas que lideran mis negocios. Sí, sí, sí. Y uno piensa, la gente va a estar feliz porque tenga el mejor salario. Y aunque tenemos salarios competitivos y tenemos buenos salarios, eso no es el drive de la empresa. Lo que hace que se motiven y lleven las cosas a otro nivel es que puedan saber que lo que ellos están haciendo tiene un impacto dentro de la organización. Entonces, ahora tengo un equipo motivado de personas que hacen proyectos, obviamente, que se evalúan, que siempre están pitchando ideas, y muchas de esas ideas se convierten en ¿cómo se llama?
La forma de operar.
En la forma de operar o la ventaja competitiva que estamos trayendo al mercado. Entonces, ¿ahí quién gana? Pues todos ganamos. Sí. Gana la empresa porque tenemos mayores contribuciones económicas. Gana también la empresa porque tenemos poca rotación de personal. O sea, la rotación que yo tengo en las empresas es casi nula. ¿Por qué? Porque la gente encuentra motivación. Pero como yo te digo, donde yo estoy es diferente a donde tú estás.
Sí, no es tanto.
Es muy diferente. Entonces, no, o sea, siento que no aplica tanto. Por ejemplo, en la carpintería necesitas un buen de procesos manuales, así, así, así. Y acá son cosas más como, aunque hay procesos, desarrollo y todo el tema, es más a través de las personas. Así que no sé si, digo, no sé si estaba...
No, está bien.
No sé si suma algo a la combate, claro, tu historia, sí. Brother. No, bro. Pero... me explayé, brother.
Suma muy bien, brother.
¿Cómo ves?
Muy bien. Yo feliz de estar aquí, de que me hayas invitado. Muchas de las cosas que tengo es porque me las implantaste, carnal. Entonces, agradecerte también aquí en este podcast, en este... que eres un ejemplo y que fregón que también le vas a invertir más al tema de redes, de la marca personal y todo. Y para que sean buenos líderes los que hablen y no la gente que vemos ahorita hablar. Bueno, ya para terminar.
Let's go. Pues este fue el podcast de liderazgo disruptivo con José Giacomán. Es una joya este cuate. Sencillo, humilde, trabajador, mucho que aprenderle. Me gustaría que pudieras decir dónde te pueden encontrar. Tal vez alguien quiere una cocina.
Ándale.
O está haciendo un proyecto vertical.
Ya, mira, le dice a radiadores, constructores o carpinteros también que les vendemos. Me pueden encontrar como Emilio Giacomán 6 porque soy el sexto hijo.
El sexto hijo.
Y ahí en mis redes vas a ver las empresas que tenemos y ahí ven los contactos.
Súper. Más claro, ¿cómo? Más claro no se pudo. Déjanos en los comentarios qué fue lo que te gustó de la conversación y ayúdanos a compartir. Cuando tú le das suscribir, compartes o nos dejas un review positivo, nos ayuda a seguir llegando a mucho más personas y que este contenido te pueda servir y sea de valor. Que Dios te bendiga.